Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12:20. Les habla, encantado de hacerlo, Pedro González, en la mañana de la cadena COPE para toda la región de Murcia. Y al lado mío está mi querida Maite Fernández, que no puede faltar. Maite, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, estupendamente ya, encarando casi casi el fin de semana. Ha salido el sol y parece que da alegría.
Jueves 18 de enero, hay que recordarlo, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Parece que ayer estábamos comiendo las uvas y fíjate, ala, de golpe, ¡bum!
No sé por qué tengo la sensación de que la cuesta de enero se ha hecho menos cuesta este año, que está pasando muy rápido.
Pues sí, sí, no, la verdad es que está rapidita, parece, vamos, que está siendo recorrida por el bueno de Indurain en su mejor tiempo.
Sin tanta etapa de montaña, pero sí.
Exactamente. Te invito a irte a una terraza, porque hay novedades en relación al tema de las terrazas COVID. ¿Nos vamos de tapas y a la terraza? Sí, venga. Bueno, pues el tema continúa, el tema de las terrazas COVID. Importante la reunión de ayer porque se ha creado un grupo de trabajo, hoy ya formado por la Concejalía de Talento Joven, también por organizaciones como ITU. En definitiva, lo que se quiere es buscar un consenso para ver qué terrazas se mantienen y cuáles no. Tenemos con nosotros al máximo responsable de OITU, de esta asociación de bares, restaurantes, cafeterías, etcétera, que es Jesús Jiménez. Señor Jiménez, lo primero, ¿qué tal estamos?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos, ayer reunión importante, se fija ese grupo de trabajo que ya arranca, empieza a trabajar, y parece ser que según estimaciones propias, serían unos 30 locales los que podrían solicitar esas terrazas, ¿no? De los que cerca de un 80% pertenecen, por cierto, a barrios y pedanías. ¿Qué criterio se va a seguir para mantener esas terrazas?
Bueno, pues la idea, bueno, ya se formó el grupo de trabajo con varias concejalías y la federación, y la idea pues es recuperar el máximo posible de esas terrazas. Nosotros estimamos porque estará entre unas 30, 35 y efectivamente prácticamente el 80% está en barrios y pedanías. ¿Cuáles van a ser los criterios? Pues lo primero, que no tenga una terraza inicial, que no sea una segunda terraza, con lo cual pues no estaríamos perjudicando a ninguno de los establecimientos, y muchos de ellos tienen algún tipo de terraza ya anteriormente. Y sobre todo, aquellas donde esté socialmente asumido y que sea un beneficio para la zona. Y cuando hablamos de esto, pues yo siempre recuerdo pues las terrazas de Vista Alegre, la del barrio del Carmen, las del Palmar, algunas tal, que por su configuración de barrio es muy difícil establecer una terraza porque tiene unas aceras muy pequeñitas. Y con esta medida, pues lo que queremos hacer es definir aquellas que son posibles de recuperar y habilitarlas y recuperar ese espacio para zona peatonal. Entonces, pues tanto la accesibilidad como de los peatones y demás, pues van a ser medidas que van a primar a la hora de recuperar estas terrazas.
Usted ha hablado de esas terrazas de ejemplo, pero el apoyo vecinal aquí va a ser clave, ¿no? ¿Cómo se va a conseguir ese apoyo? ¿Cómo se puede reflejar el apoyo vecinal en la siguiente reunión que tengan?
Bueno, pues efectivamente la idea es que aquellos hoteleros que crean que reúnen estas condiciones, se va a hacer pues una documentación pues solicitando el apoyo para esa terraza, tanto de los clientes como de los vecinos, de los comercios, del alcalde pedáneo, del alcalde de barrio, y con todo el proyecto que se quiere diseñar, y con todo eso pues se llevará a la comisión de trabajo y ahí iremos viendo si es factible o no factible, junto con la concejalía de tráfico, que quizás es la que principalmente tendrá que decidir si es factible o no es factible.
Lo que está claro es que no todas se van a dejar, ¿no? Eso es evidente, ese es el mensaje que también hay que lanzar, es imposible.
Sí, eso lo hay claro, hay que aunar varios intereses. La ciudad de Murcia tiene una demanda de aparcamiento después de las obras de movilidad, que son plazas de parking que se recuperan, Hay establecimientos de hostelería que tienen una terraza inicial, con lo cual pues esto no es un daño irremediable, sino pues que es una reducción respecto a lo que tenía. Y lo que hay que primar claramente pues es que haya que no sea una problemática añadida a la ciudad y que sirva de beneficio para el hostelero, pero también para el entorno vecinal.
Y ya la última, a la hora de hablar sobre todo de esas terrazas que pueden permanecer o pueden quedarse, ¿hay un plazo fijado o ya una vez que se queden no van a ser retiradas?
No, en teoría, una vez que esas terrazas se establezcan y se destinan, pues pasarán a funcionar como terrazas normales y corrientes, porque lo que sería transformar ese espacio físico de parking en espacio de acera. Y ya sería pues un espacio que gestionaría la Concejalía de Vía Pública.
Yo ya casi también para finalizar, hay un tema también que está, bueno, ahora mismo en portadas de periódicos y demás, tema de la carga y descarga con el nuevo plan de movilidad. Creo que hay una reunión, no sé si afecta directamente el tema de supresión de las plazas de carga y descarga a los hosteleros y a los dueños de restaurantes. Me figuro que indirectamente sí por el tema de los proveedores, ¿no?
Bueno, indirectamente, lógicamente, cualquier problema del plan de movilidad afecta al sector de hostelería. Efectivamente, sé que Croen tiene hoy una reunión con el concejal de tráfico para hablar del tema de carga y descarga. Lo que es cierto que a nosotros pues directamente no somos afectados, porque al final la mercancía sí que llega, pero sí que nos consta porque está habiendo bastantes problemas por parte de las empresas de reparto para poder realizar ese trabajo. Al final, las obras de movilidad pues han generado cierta problemática y que esperamos que Croen y la Concejalía de Tráfico pues sean capaces de solucionar o mitigar suficientemente.
Pues Jesús Jiménez, máximo responsable de la patronal Hoy Tú, muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE y estaremos pendientes de lo que ocurra en esa reunión del grupo de trabajo, en la próxima reunión, para ver cómo quedan fijadas esas terrazas COVID. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, Maite, pues tenemos que hablar del tiempo.
Y además no hacen falta abrigos en prácticamente ningún punto de la región, porque las temperaturas, Pedro, están bastante, bastante agradables. Mira,
sí,
tenemos 18 grados en Cartagena. Tenemos, eso sí, la molestia del viento, todavía quedan, bueno, pues los últimos ecos en algunos sitios. Por ejemplo, Yecla tiene 15 grados y viento, pero dice Olga que poco. En Cieza, 17. Si nos vamos hasta Jumilla, también son 17 grados de temperatura los que tenemos. 20 grados, 20 gradazos en Totana con el sol fuera. También está despejado el tiempo en Jumilla, que nos decía que el cielo también está despejado. Y si te vas a Caravaca, 19, que está muy bien por ser el noroeste. San Javier, 22, y Murcia se lleva ahora la palma, Pedro, con 23 grados.
He bajado hace muy poquito a comprar una cosa y la verdad es que iba con la manga del jersey y me sobraba casi. O sea que aquí en la capital regional hace un calorcito importante. Llegaremos a los 25. Eso sí, tú decías lo del viento. Hemos estado en alerta desde las 12 de la medianoche hasta hace media hora, hasta las 12.
Ayer fue un día de locura en prácticamente
terrible,
toda la región,
sí.
Con el dolor de cabeza que da el viento, Pedro, que al final fastidia pues muchas profesiones, por ejemplo, nuestros pescadores. Al final son muchos los que pasan riesgos con el viento. Así que el viento no nos gusta, que queremos lluvia.
Ayer estaba yo en una terraza hablando de terrazas, como hemos comentado, la situación de las terrazas COVID, y las sillas se movían, daba miedo. Te hablo de las 3:30 de la tarde, ayer aquí en Murcia, madre mía.
Sí,
impresionante.
Sí.
Pues en segundos, prácticamente en medio minuto, vamos a llegar a las 12:30. Y lo que siempre les digo a los amigos oyentes, están en la mejor compañía porque están escuchando Herrera en COPE, aquí, claro, lógicamente. Y seguimos en la mañana de la cadena COPE.
en la Plaza San Juan, por ejemplo, porque soy del barrio y siempre me ha gustado esa plaza. Bautizado allí y todo, pues dentro de la región, Cartagena es muy bonita.
No tengo ninguna preferencia, la verdad. Me gusta todo. En realidad, pues la catedral, la trapería, las platerías, hasta incluso los barrios de la periferia, todo tiene su encanto.
Mi casa, porque es donde más a gusto estoy. Blanca, porque es mi pueblo. Y todo queda en casa. Estamos muy, hay muy buena gente y estamos muy a gusto.
Subir a la Fuensanta, alguna cosita así.
Mi lugar favorito de Murcia. Ay. Pues Murcia, el centro.
A mí Valnuevo, porque siempre veraneaba ahí en el camping de Playa Valnuevo Mazarrón y lo tengo ahí como un recuerdo de infancia y me gusta mucho esa zona.
Sí, centro. ¿Mm?
Me gusta la Cresta del Gallo.
Por el Mirador.
Sí, igual, el Mirador, sí.
Yo Cieza, porque, no sé, las melocotones, las albaricoques de Cieza, en sí ese pueblo es muy bonito.
Y yo Águila, por los carnavales.
Yo es que soy de aquí, del mismo centro, yo estoy del lado de la catedral. Entonces, lo que me gusta es la Plaza de Belluga, la Plaza de los Apóstoles y la Plaza de la Cruz, que son los tres sitios donde yo siempre voy. Donde vives, donde naces y donde estás, te gusta. Tiene pueblos muy bonitos. Pues, por ejemplo, Caravaca es preciosa. Toda la provincia de Murcia es bonita porque, bueno, ahora tiene menos cosas ya que tenía. Porque le han puesto más casas, le han puesto más. Pero es una huerta muy hermosa la que tiene Murcia alrededor y todo eso es preciosa.
A mí el Malecón, porque me encanta, te da el sol y se pasa bien. Se ve todo a Murcia, me gusta andar por allí y me encanta. La Fuensanta.
Hombre, la catedral.
Bueno, pues en variedad de opiniones.
Ay, para Maite, todos los variedad, gustos, sí. Hombre. Oye, mira, yo la señora que es de Blanca no sé si la vamos a volver a ver, pero yo me gustaría que me hicieran de guía porque es una de las cuentas pendientes que tengo con nuestra región y me recordaban cuando decían el centro que oye, el centro es súper chulo en muchas de las ciudades. Me recordaba un futbolista que además falleció hace unos años que entrevistábamos bueno, pues cuando llegaba a Cartagena y le preguntamos su lugar favorito y nos dijo el Corte Inglés, que está muy bien, que es muy práctico, pero me sorprendió. Entendió que no dijera el mar o que no.
El Corte Inglés.
Cada uno tenía sus gustos. Pobrecillo, que nos dejó muy joven. Pero,
bueno, pues
pero siempre me quedará esa anécdota.
Blanca, un día te invito, conozco Blanca, el Segura pasa salvaje, está esa maravilla de Plaza de San Juan en Blanca. Es una localidad muy bonita, muy bonita. Casi todo el Valle de Ricote. Por cierto, yo también prometí ayer decir el sitio. Es un sitio con mar. A mí me encanta la zona del Mar Mayor. Cualquier kilómetro de la manga en el Mar Mayor es una maravilla. A mí me encanta, de verdad. Me gusta mucho esa zona.
A mí también. Yo todo lo que tenga playa, pero es que también me gusta todo. Pedro, ¿para qué vamos a engañarnos? Todos los municipios de la región tienen un atractivo maravilloso, cada uno en su estilo, y yo creo que tenemos que fomentar el viajar por nuestra región, el movernos por nuestros sitios y hacer que esos sitios encantadores formen parte de nuestra historia.
Pues al final contaremos también o lanzaremos esa pregunta para que ustedes la respondan. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es enseguida hablar de una profesión maravillosa que además demanda una serie de cosas, porque si no, me temo que cada vez van a quedar menos. Matronas, hablo de las matronas.
Vamos a ello.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria. Es el alba que alumbra una nueva historia.
Bueno, amigos oyentes, yo le tengo mucho cariño a las matronas. Y aquí en la región de Murcia hay una asociación muy activa de matronas, una asociación que preside María José Caravaca, a la cual tengo yo al otro lado del teléfono y a la que ya saludo. Señora Caravaca, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntenos.
De estar aquí con vosotros.
Nosotros también de hacernos eco de sus reivindicaciones, porque hay reivindicaciones sobre la mesa, ¿no? ¿Hay suficientes matronas ahora mismo en activo? Porque son ustedes un papel fundamental para, como yo digo, dar nueva vida, ¿no? Dar nuevas vidas.
Pues sí, tenemos un papel fundamental en trabajando con las mujeres y trabajando con las familias. Pero efectivamente, conforme van pasando los años, pues cada vez somos menos. La formación de matronas a nivel nacional, tuvimos un parón en los años 80, en el 87 salió la última promoción de matrona y hasta el 96 no volvieron a salir promociones de matronas por una situación administrativa.
Hay que decir que, bueno, ustedes lo que piden, porque además han tenido una reunión importante con la presidenta de la Asamblea Regional, con Visitación Martínez, piden sobre todo que se contemple la posibilidad de, bueno, de que haya una cobertura para esas matronas que necesitan sus permisos y sus vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, nosotras sobre todo lo que tratábamos era de dar a conocer el papel de la matrona, la trayectoria histórica de la matrona, y las necesidades de fomentar una revisión de la formación de las matronas para que efectivamente pues se pueda generar un cuerpo de matronas que puedan ir cubriendo esas necesidades que van surgiendo no solamente en nuestra comunidad sino en todas las comunidades, porque hay puestos de matrona que actualmente pues competencialmente deberían ser ocupados por matronas, pero no están siendo ocupados. No nos pasa solo a nosotros, nos pasa también en otros sitios, donde no se ha desarrollado tanto esas competencias o ese potencial que tienen las matronas y que, desde luego, produciría una mejora en la asistencia y en la calidad, en la atención a las mujeres y a la sociedad en general.
Hablamos de 280 más o menos ahora en activo en la región, pero claro, en un corto plazo horizonte se estima que va a haber un 40% de jubilaciones. ¿Cuál va a ser la solución? Porque tengo entendido que actualmente salen 15 matronas por promoción solamente.
Efectivamente, nosotros tenemos establecido que a nivel nacional va a haber un 40% de jubilaciones debido a ese parón que hubo entre los años 80 y 90 de formación de matronas en España y claro, pues nos vamos a enfrentar a un problema en general para las coberturas de matrona. Ese problema pues va a ir sucediendo de forma progresiva, no va a ser, no todas las matronas se van a jubilar efectivamente en un mismo año, por suerte, para nosotras y para las mujeres sobre todo. Pero sí que va a haber un problema de cobertura si no se ataja, si no se toman medidas con anticipación a que llegue todo ese aumento del número de jubilaciones.
Ya la última, ¿hay vocación entre las chicas jóvenes o las jóvenes para ser matrona? ¿Nota usted que hay vocación?
Pues la vocación sí, sobre todo la gente, las matronas se tienen que presentar a un examen nacional, un examen de acceso a la especialidad. En España se cursa el grado de enfermería y la única vía de acceder a la profesión de matrona es a través de un examen nacional, es un homólogo al examen MIR, y después tienen que cursar 2 años de formación teórico-práctica y pasar las pertinentes evaluaciones para acceder al título. Sí que hay la profesión de matrona entre las mujeres, también cada vez tenemos más hombres, pero sobre todo entre nuestras residentes, pues siempre tiene muy buena acogida, ¿no? Entre la enfermería en general hay muchas estudiantes que eligen enfermería por poder llegar a ser matronas en algún momento de esa trayectoria. Y es cierto que es un camino largo y difícil. De hecho, muchos de mis compañeros que están viniendo ahora de otros países y nos están ayudando en cubrir esas plazas que están quedando por las jubilaciones de las que hablamos, pues se han tenido que marchar. Hay muchos enfermeros españoles que han viajado, han trabajado, han estudiado en otros países para obtener el grado de matrona y poder venir a España y ejercer. O sea que sí que es un camino muy difícil, pese a que en general es una profesión que gusta mucho y que cuando estás dentro te enamora.
Me quedo con esa frase, te enamora. Ojalá que se logren esas reivindicaciones de las matronas de la región de Murcia por el bien de todos, fundamentalmente. Hemos hablado con la presidenta de esta asociación de matronas, María José Caravaca. Gracias por estar en COPE. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya se calientan motores para esas fiestas maravillosas del carnaval. El más antiguo de la región de Murcia y uno de los más antiguos de España es el de Cabezo de Torres, que, bueno, presentaba sus actividades ayer. Y además muchas actividades, hablamos de más de 40 actividades, 7 desfiles. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación del Carnaval de Cabezo de Torres, a Pablo Belmonte, al cual saludo. Señor Belmonte, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya con ganas de carnaval, ¿no?
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que ya estamos con todas las ganas del mundo, preparándolo todo, y la verdad que estamos desarrollando un año que va a ser muy, muy bonito.
Decía yo que es el más antiguo de la región. ¿A qué época se remonta?
Pues es de 1878, exactamente.
Madre mía, ha llovido, ¿eh?
Madre mía, y generaciones de personas.
Ya. Bueno, uno de los primeros actos que se van a celebrar va a ser del 8 al 17 de febrero, que va a haber una especie de Carnaval Week, la semana de carnaval en el centro comercial Tader, ¿no? Cuéntenos qué se va a hacer allí, porque va a haber talleres de maquillaje para los más pequeñines, etcétera.
Sí, vamos a dar comienzo lo que es la semana dura de carnaval con el taller allí en el centro comercial, en el que todo el mundo podrá acercarse y pintarse y ver cómo funcionan las diferentes técnicas de maquillaje. Luego, el 14, vamos a hacer el primer concurso de body paint allí en Tader, y el 15, el primer concurso de batucadas. Son varias iniciativas que, gracias al apoyo de Tader, podemos sacar adelante.
En cuanto al tema de las peñas festeras o grupos carnavalescos, en este caso grupos de carnaval, ¿cuántos hay en Cabezo de Torres?
Pues en total somos 36. Todos los años nos llega alguna solicitud y la verdad es que son los propios grupos los que votan, y hay que, en algún momento, hay que poner un límite porque son muchas, y entonces pues el desfile puede verse mermado, la calidad del desfile, con la duración. Pero aún así estamos trabajando en desarrollar diferentes técnicas con los grupos de carnaval para que los desfiles sean amenos y divertidos, como siempre han sido.
¿Cuándo es el plato fuerte allí en Cabezo de Torres? Para que la gente lo tenga claro, la que escuchara la mañana de la cadena COPE.
Pues realmente un plato fuerte no hay, porque como hay tanta diversidad, cada uno puede elegir lo que más le guste. Hay gente que le gustan las chirigotas, pues perfectamente el día de las chirigotas es su día interesante. Hay gente que le gusta venir y disfrazarse y salir en el carnaval, pues el sábado 10 es un día muy bonito para hacer eso. Los desfiles importantes son domingo, martes y sábado. Tanto el domingo sacan los grupos trajes muy divertidos y alegres, el martes y el sábado es donde dan todo el 100% de todos los recursos que han invertido durante todo el año para lucir sus mejores galas y hacer que la fiesta sea una cosa única.
¿Hablamos de fechas?
Pues el domingo 11... martes 13 y sábado 17.
¿De febrero?
Sí.
Evidentemente. Hablamos ya, para terminar, casi de las figuras importantes de los carnavales de Cabezo de Torres. Está como en otros carnavales, la musa y el muso, pero hay nuevas figuras. Don Pimentón me ha llamado mucho la atención, y Doña Cayena. ¿Por qué Cayena y Pimentón? ¿Porque una es picante y la otra es dulce?
Claro, las dos... No, por el simple hecho de que las dos están altamente relacionadas con Cabezo de Torres. Son las dos especias, y uno de los referentes a nivel de España en la producción de estos productos es en Murcia y Cabezo de Torres en especial. Entonces quisimos darle un toque muy realista y que de verdad se viera involucrado, como se confunde la identidad de Cabezo de Torres con la del carnaval.
Ya. Bueno, pues yo para finalizar, únicamente invitar a todo el mundo, porque yo he estado en esos carnavales y la verdad es que son muy abiertos, muy participativos, y la gente simplemente con que vaya no necesita siquiera disfrazarse porque se integra en la fiesta, pero vamos, si va con un disfraz mucho mejor, ¿verdad, señor Belmonte?
Claro, claro, como hemos dicho, tanta demanda de gente que decía, ay, es que a mí me encantaría salir en el carnaval. Y es como, oye, pues el sábado antes del primer desfile vamos a poner en marcha esta iniciativa. Y la verdad que lleva 3 años y está funcionando bastante bien.
Pues allí estaremos. Yo creo que invitar a todo el mundo, ¿verdad? Un mensaje de apoyo y de ánimo.
Sí, sí, claro. Aquí en Cabeza de Torres siempre tenemos las puertas abiertas a todas las personas. Y obviamente un desfile, como tú bien has dicho, que integramos muy bien al público y la gente suele salir muy contenta y pasárselo muy bien.
¿Qué declaración tiene ahora mismo? ¿Declaración de interés turístico regional?
Sí, ahora mismo somos de interés turístico regional. Es muy probable que o al menos se está trabajando y se ha orientado todo a que muy pronto, muy prontito, seamos de interés turístico nacional. Aunque en realidad esa referencia no es lo que más nos supone a nosotros. A nosotros nos da gusto ver que la gente de muchas partes, porque también tenemos ahora muchísimos visitantes de fuera de Murcia, de la región, que pasan por aquí para hacer ruta y dicen, ¿qué podemos hacer en Murcia? Y casualidad quedan con el carnaval y luego su experiencia es impresionante.
Pues desde luego, no me extraña. Y con el apoyo siempre del Ayuntamiento de Murcia, que eso es muy importante. Pablo Belmonte, muchísimas gracias, como en este caso presidente de la Asociación del Carnaval de Cabeza de Torres, por estar en la mañana de la cadena COPE.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros siempre por contar con nosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, cada día hablamos de un enfoque diferente de cómo sigue creciendo Alcantarilla, porque el Ayuntamiento ha organizado 6 cursos gratuitos sobre transformación digital enfocada al turismo. Han puesto en marcha el plan de formación en esa transformación digital, que consta de 6 cursos para formar y capacitar a empresas locales, emprendedores, gestores de turismo, estudiantes y otros interesados en la aplicación de la tecnología para innovar, mejorar la accesibilidad y promover la sostenibilidad. Los cursos son los días 30 de enero, 6, 20 y 27 de febrero, 12 y 15 de marzo. Les decimos el horario por si les interesa, de 2:30 a 5:30, y van a ser en el Centro de Participación Ciudadana. Al finalizar, los alumnos recibirán un diploma de participación de cada uno de ellos. Cada uno de los cursos es independiente de los demás, así es que las personas interesadas pueden inscribirse en uno o en varios. Entre otros temas, las formaciones tratarán sobre transformación digital, accesibilidad e inclusión, marketing digital, innovación, turismo regenerativo y nuevas tendencias en turismo gastronómico. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla, en el enlace que aparece para ello. Para solicitar más información y consultar dudas, se puede escribir por WhatsApp al número 645-098-227. Tienen el programa completo de las actividades por si les interesa y, evidentemente, tiempo para apuntarse y formarse. Alcantarilla, que sigue creciendo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues queda 1 minutito y medio para abrir la ventana de la 1:10, pero les tengo que decir antes que hay una noticia muy interesante hoy, y es que investigadores de la Risaca hallan una nueva variante genética asociada a las cardiopatías. El estudio conjunto de la Universidad de Málaga y el Hospital La Risaca supone un paso muy importante para saber más sobre este tipo de enfermedades. Un equipo formado por investigadores de ambos hospitales, como decimos, han descubierto esa nueva variante genética que se asocia con la miocardiopatía arritmogénica. Se trata de un estudio colaborativo dentro de un proyecto relacionado con enfermedades cardiovasculares. Y ojo, porque ya saben ustedes que las cardiopatías generan muchísimos problemas a la larga en el corazón. Incluso hay pacientes que, bueno, pues tienen efectos secundarios o se resienten a lo largo de prácticamente toda su vida. Así que enhorabuena de verdad por esta investigación, porque todo lo que sea seguir avanzando en el tema de la medicina, en el tema de la sanidad, desde luego desde aquí, desde COPE, vamos a siempre apoyarlo y a respaldarlo. Lo dicho, segundos para la 1:10. Ya sabes que estás en la mejor compañía, en la compañía de COPE aquí en la mañana.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE empieza el espacio con el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia. Las últimas novedades del sector, consejos y todos los detalles para tener una buena salud bucodental.
Bueno, pues la noticia está, lógicamente, en los periódicos, medios de comunicación, etcétera. Y es que la Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Dentistas de la región alcanzaban un acuerdo para incrementar el importe que perciben precisamente los odontólogos por la atención a los niños de entre 6 y 9 años de edad en el marco del Plan de Salud Bucodental Infantil. Para hablarnos de este acuerdo y de otras cosas, ¿quién mejor que el presidente del Colegio de Odontólogos? Pedro Caballero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, se ha logrado incrementar ese importe. Lo que no se ha logrado es aumentar la franja de edad. Se mantiene entre los 6 y 9 años. ¿Cómo se valora el acuerdo?
Bueno, nosotros pensamos que es un acuerdo positivo. Era una vieja demanda que nosotros llevábamos, en concreto pues la Junta de Gobierno actual del Colegio de Odontólogos, pues desde que tomamos las riendas de esta institución, pues bueno, era una de nuestras banderas, ¿no? Ampliar tanto en franjas de edad para los niños que se atienden en las consultas, cómo volver a recuperar las retribuciones justas que el odontólogo debe percibir, porque bueno, sufrieron unos recortes ya por allá, la década anterior, ¿no? O sea, llevamos más de 12 años con el...
¿12 años? Madre.
Sí, desde 2011 congelado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ya evidentemente todo el mundo sabe que la vida sube, inflación, etcétera. Pero bueno, en este caso incluso es que las terapias pues van cambiando, ¿no? Y los materiales, las sustancias que usa el odontólogo en la clínica como... prevención de la caries o ya como tratamiento, pues han ido variando y aumentan los costes y bueno, simplemente había que adecuarlo a la realidad actual.
A la hora de hablar de ese aumento, ¿qué supone? Porque creo que antes estabais cobrando 39,90 euros al año por cada niño atendido.
Exactamente, sí. Bueno, hemos llegado a un acuerdo se incrementa hasta los 54 euros la capitación, que es lo que el Servicio Murciano de Salud, digamos, paga a la clínica concertada por cada niño que acude al año. Eso incluye todo el programa preventivo para ese niño durante el año, es decir, revisiones, floraciones... limpieza si es necesario, incluso tratamiento de caries ya cuando aparecen en dientes temporales. El programa empieza a los 6 años, los niños acuden a la consulta digamos dentro de este programa por primera vez a los 6 años y no es una edad al azar, ¿no? Sino que a los 6 años sale normalmente, hay niños que van más avanzados y otros que tardan un poquito más, pero sale el primer molar definitivo, ¿no? El primer molar definitivo que nosotros llamamos la llave de la oclusión, ¿no? Porque va a estabilizar la boca, la masticación del niño y bueno, es una pieza de mucha importancia, ¿no? Dentro de nuestro sistema bucodental. Entonces, a partir de ahí se empieza a cuidar, porque hay niños que enseguida, en cuanto aparece ese molar en boca, incluso incisivos, pues ya tienen lesiones de caries o viene el esmalte poco mineralizado. Ajá. Es una patología también que últimamente se está viendo más y que como decía antes, requiere de unos productos y de un tratamiento en clínica bastante más costoso, ¿no? Entonces, bueno, insisto, al final es un acuerdo justo, es adecuar a la realidad de la clínica actual, a poder hacer un buen programa preventivo de cara a la población murciana, que eso al final pues se va a traducir en niños más sanos y en un futuro en adultos más sanos, desde luego.
Lo que no se ha logrado es esa ampliación de la franja de edad. Ahora mismo se mantiene entre los 6 y 9 años. Hay comunidades que tienen una franja de edad un poco más alta. ¿Qué pedíais aquí en Murcia?
Sí, el primer avance que tuvimos ya en el ejercicio anterior fue ampliar esa franja de edad, o sea, que hubiera más niños que pudieran acogerse a este programa, ¿eh? Entonces, se vio recortado en su momento, tanto económicamente como en franjas de edad, que al final se traduce en menos coste, evidentemente, se vio recortado a niños de 6, 7 y 8 años, ¿eh? Ya en el ejercicio anterior, pues... En estas negociaciones con la consejería, pues conseguimos aumentar una franja más de edad. Consideramos que un programa preventivo debe de tener cierta duración, porque si no, no es realmente efectivo. Entonces, bueno, ya se consiguió ese aumento y esperamos que en próximos ejercicios pues vayamos aumentando esa franja de edad, si podemos llegar pues hasta los 14 años, sería lo ideal.
Yo casi para terminar, ¿va a haber dentro de este acuerdo, no sé si una revisión anual cada año en cuanto a la cantidad que se paga por niño? ¿Habéis llegado a ese acuerdo o no?
Esperamos que sí, al menos ligado al IPC, como mínimo, ¿eh? Y bueno, tenemos una comisión de seguimiento paritaria, nos reunimos a lo largo del ejercicio más de una vez y vamos evaluando cómo discurre el programa. Aparte de otras mejoras que hemos introducido, bueno, pues como programa de gestión de informático, donde se puede llevar un mejor seguimiento de este plan preventivo.
Y ya esta sí que es la última, y además una curiosidad, ¿nos cuidamos la boca y la salud bucodental aquí en Murcia, sobre todo a nivel niños, de manera adecuada en relación a otras comunidades o no?
Yo creo que sí, a nivel niños sí, o sea, ha cambiado quizá un poco esa cultura, ¿no?, del cuidado y de salud bucodental. Según dicen las encuestas de salud bucodental a nivel nacional, los adultos sí que tenemos que aplicarnos un poquito más, porque uno de cada dos adultos no acude a la consulta al menos una vez al año, ¿no? Creemos que no cuesta nada pasar una vez al año si no hay dolor, si no hay molestias, pero al menos revisar, porque puede haber algo que todavía no ha dado la cara, todavía no duele alguna patología, pero que el dentista puede localizarla a tiempo y siempre... cuanto antes, mejor.
Completamente de acuerdo. Pedro Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
Gracias a vosotros. Buen día.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de nuevos datos sobre un Arjuna, que es un asteroide que podría chocar sin peligro contra la Tierra. Y es que investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Astrofísica de Canarias han analizado 2023 FI3. Este es un miembro de un grupo de asteroides que sigue trayectorias similares a las de nuestro planeta. Los resultados sugieren que podría colisionar contra él en los próximos 100 años, aunque por su tamaño, unos 5 metros, no se considera una auténtica amenaza. Descubierto en abril de 2023 por otros investigadores, en el estudio que se ha publicado en una prestigiosa revista, se sugiere que 2023 FI3 es en realidad un fragmento de una Arjuna de mayor tamaño. Ahora sabemos, dicen los investigadores, cómo es la composición de su superficie. Tenemos una idea bastante precisa de su tamaño y sabemos que rota rápidamente y esto favorece que podamos catalogarlo como un posible fragmento de un asteroide mucho mayor.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues en un suspiro estamos ya en la una de la tarde. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE y que te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 2023 ha cerrado como uno de los peores años en cifras de violencia machista. 56 mujeres. 56, ¿eh? Fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La cifra, como te digo, de las peores de los últimos años coincide además con el periodo en el que se ha invertido más dinero en campañas de sensibilización para luchar contra esta lacra. Y sin embargo, los resultados ya vemos que son dramáticos, con más de medio centenar de mujeres asesinadas. Pero no solamente eso. Lo que figura detrás de esta durísima estadística es que además de detrás de esas mujeres asesinadas hay madres, hay padres, hay hermanos y hay en muchísimos casos otras víctimas indefensas que son los hijos. Niños, adolescentes o jóvenes que de la noche a la mañana se quedan huérfanos de madre y con el lastre de tener que asumir que el padre en muchísimas ocasiones ha sido el asesino. Es una situación diabólica, ya lo sería para un adulto, así que imagínate para un niño o para una niña de pocos años. Pues en esta situación están desde el año pasado 56 pequeños en España, 433 menores en los últimos 10 años, como estamos contando en nuestro informe COPE de hoy. Quiero que escuches a Almudena. Es un nombre ficticio, pero es el que ha elegido para contarnos su historia. Hace 15 años, cuando tenía 22, se tuvo que hacer cargo junto a su madre de sus tres sobrinos. Tenían 3 y 2 añitos y 5 meses. Los tres presenciaron el asesinato de su madre a manos de su padre.
No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotras no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos de primera mano. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños.
Tremendo, ¿eh? Que un niño de 3 años tenga que contar lo que sus ojos han visto. Son muy vulnerables por su edad y viven, según los psicólogos, el peor de los duelos, porque es uno doble, el de perder a su madre y también a su padre, que se convierte en el responsable, además de esa orfandad. Tienen que asumir, además, el drama de lo ocurrido. Tienen que lidiar también con el estigma social de que su padre es un asesino. Sus vidas dejan de ser anónimas muchas veces, y no solamente porque se produzca en un barrio o en un pueblo, sino por su propio apellido. Y luego, en muchísimos casos ni siquiera hay familia que pueda encargarse de ellos, pasando por servicios sociales, familias de acogida y procesos de adopción, y sin culpa, además de nada. Tremendo, como te digo, de verdad. En el caso que nos ocupa, estos niños tuvieron la suerte de tener a su abuela y a su tía con ellos, pero como nos ha contado Almudena, ellas también se sentían completamente desamparadas.
Es que todavía no existe una figura que se ocupe de nosotros. Me refiero a las familias que quedamos. A día de hoy sigue existiendo este problema. Es increíble cómo de cada pueblo a pueblo cambia, de cada comunidad autónoma, todo cambia. Hay normas diferentes, leyes diferentes. Unos reciben una ayuda, otros no la reciben, otros están muy bien atendidos, otros peor.
17 comunidades autónomas, lo que significa, como en otros muchos casos también, 17 leyes diferentes. Dependiendo de dónde vivas, tendrás más pensión de orfandad o menos. Así que a todo lo que hemos contado hay que sumarle además la vulnerabilidad económica que se encuentran muchas veces estos niños y las familias. Porque estos menores necesitan eso, necesitan estar en familia. Los psicólogos coinciden en que solamente un entorno cálido puede ayudar a superar el dolor del que muchas veces sus ojos fueron testigos. Además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Desde hoy, Castilla y León suprime la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios de la región. El descenso de contagios de la gripe y de otros virus respiratorios ha llevado a esta comunidad a adoptar esta decisión solo una semana después de su entrada en vigor en toda España. Andalucía toma medidas para paliar la grave sequía que atraviesa esta comunidad autónoma, donde los embalses de media no llegan al 21% de su capacidad. Prepara obras para buscar reservas hídricas o la adaptación de sus puertos marítimos ante la posibilidad de tener que traer barcos con agua potable. Además, si en primavera no llueve, ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba sufrirán restricciones de agua a partir del mes de verano. Este jueves quedará aprobada la reforma del artículo 49 de la Constitución. Se va a sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad. Todos los partidos políticos votarán a favor de este cambio, salvo Vox, que prevé votar en contra. Además, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que continúe una escalada en el conflicto de Oriente Medio que conduzca a un incendio generalizado. Ha reiterado que para la Santa Sede la solución es la de los dos pueblos, dos estados, para lo que hay que encontrar la mejor manera de que el diálogo sea posible. Y en su mensaje para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que hoy comienza, los obispos de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales piden que la Iglesia sea lugar de refugio y acogida para todos. Y para que esto sea posible, las comunidades tienen que ser abiertas, alegres y vivas, sin atender al estado o condición de aquel que necesita ayuda.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Sainz, camino de ganar el Rally Dakar.
Estamos en la etapa decisiva del rally. Ha habido una avería grave del francés Sebastián Loeb y Carlos Sainz lo está aprovechando, Carlos Miquel.
Sí, porque está siendo el más rápido de la prueba. En el kilómetro 333 era el más rápido sobre Chicherit por un solo segundo. Es decir, que encima está ganando la etapa. Pudo reanudar Sebastián Loeb, que viene perdiendo 1 hora y 13 minutos. Así las cosas, tendría una ventaja en la general sobre el brasileño Moraes, en este momento Carlos Sainz, de más de 1 hora y 10 minutos. Solo una avería, una hecatombe, puede conseguir que mañana no ganara su cuarto Dakar con 4 coches distintos.
La otra noticia de la mañana es la victoria de Carlos Alcaraz ante el italiano Sonego en 4 sets el sábado, tercera ronda contra el chino Yunchen Shan. Carlos Alcaraz se ve mucho más maduro.
Bueno, yo creo que he vivido ya situaciones de las que he aprendido mucho, he madurado mucho, sé cómo lidiar con ciertas situaciones, ya he vivido pues momentos de máxima tensión, finales de Grand Slam, lidiar con el número uno. Bueno, soy muy joven, pero ya me siento un jugador experimentado en el circuito.
El otro español, Alejandro Davidovich, ha perdido contra el portugués Nuno Borges. En fútbol, hoy se completan los octavos de Copa con el Unionista de Salamanca, Barcelona, es a las 7:30, y el Atlético de Madrid, Real Madrid, a las 9:30.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una, estamos en la mañana de la cadena COPE y yo le quiero a usted ahora mismo, bueno, pues lanzar una pregunta. ¿Qué haría usted con 11 millones de euros? Eso es lo que le ha tocado a un vecino de Lorca, el mayor premio en un sorteo de la Bonoloto. Ahí ha estado nuestro compañero José Ángel Ayala. Dinos, José Ángel.
Bueno, Pedro, pues buenos días. Nos hemos desplazado hasta el centro comercial donde ayer se sellaba ese boleto de Bonoloto, el premio más importante que se ha repartido en España en la Bonoloto. Casi 11 millones de euros. Y tenemos aquí al gerente de la Administración de Loterías, Pedro Roldán, con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se ha levantado uno sabiendo que ha dado 10 millones y medio de euros?
Pues la verdad es que me he levantado, he puesto la radio. Es cierto que he puesto la radio y la primera noticia que he oído es enhorabuena a un vecino de Lorca porque tiene 10 millones de euros en el bolsillo. Y no han dicho Centro Comercial San Diego. Y ya he dicho, madre mía.
O sea, esta misma mañana ha sido cuando te has enterado.
Sí, esta misma mañana he oído la radio.
¿Alguna idea de a quién le ha podido tocar o algo? Ha sido por máquina, me imagino, ¿no?
No, ha sido por internet, ¿eh?
Ah, por internet.
Sí, ha sido por internet. Ha sido boleto por internet de Club Amigo.
¿Cómo se hace ese boleto por internet?
Pues apunta los números y se dice, ¿quiere esta administración echar estos números? Entonces, pues se echa.
O sea, que puede ser de cualquier lugar de España, ¿o no? ¿O
no, tiene... solamente de la región.
Ah, de la región.
De la región.
Ah, es el premio más importante.
Es el premio más importante de la Bonoloto desde que existe Bonoloto. Uh-huh. El récord estaba en 4.800.000, 4.900.000 y ahora somos pues, prácticamente más del doble. Uh-huh.
Me imagino que bueno, contento, ¿no? Y esperando bueno, sí, a que venga, o no se sabrá realmente quién es el afortunado, ¿no?
Pues de momento yo no sé quién es el afortunado, pero esperando por lo menos que conocerlo y darle una enhorabuena.
Ah, ¿afortunado o afortunada?
Afortunada.
¿Qué te iba a comentar? Has repartido más premios, ¿no?
Sí, hemos repartido Lotería Nacional, dos primeros premios, segundos premios, Lotería de Navidad, otro abono loto de 600.000 euros, quinielas, y hemos repartido algunos premios, pero como este no.
Ajá. Bueno, pues enhorabuena y a seguir repartiendo suerte.
Muchísimas gracias, José.
Bueno, pues ahí teníamos a Pedro, y vamos a ver, porque aquí hay mucha gente que está esperando también para probar fortuna. Oye, ¿qué haría usted con 10 millones y medio de euros?
Uy, me se va la cabeza, yo no quiero tanto, lo siento mucho.
¿Un coche, una casa?
No, sí, un coche, una casa, pero tanto millón no lo quiero.
¿Un barco, una isla?
No, un barco tampoco, no. Allá, muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Qué haría usted con 10 millones y medio de euros en el bolsillo?
Comprarme un serrucho y un motosierro para talar almendros.
¿Para talar almendros? Pensar en trabajar.
Y fíjate tú, José Ángel.
No pensaba en una casa ni en un chalet, no, nada.
Pues si ya casa tengo una. ¿Cuánto hace? ¿Y el trabajo?
A ver si lleva usted el premio ahí en el bolsillo y no se ha dado cuenta todavía.
No, porque no, ya lo he mirado yo.
Bueno, vamos a seguir preguntando por aquí. Muchas gracias, chicos. Vamos a seguir preguntando. Vamos a ver, porque no sé si usted sabe que esta administración ayer repartía 10 millones y medio de euros.
Pero no sabía que era aquí.
¿Qué haría usted con 10 millones y medio de euros en el banco?
No sé, me sirve la cabeza.
¿Alguna casa, algún coche?
Pues alguna casa, sí. Pues ya está.
Madre mía. 10 millones y medio de euros anoche. El premio más importante en España.
Joder, qué bien.
¿Qué haría usted con 10 millones y medio de euros?
Pues la verdad, ayudar a los míos y al que se lo merezca también y al que esté por la calle también.
Ayudar, muchas gracias, señora.
Comprarme una casa. Un piso, iniciar.
¿Algún capricho, un coche, un barco?
No, una casa.
Y el resto ahorrarlo.
Sí.
Muchas gracias.
Perder la cabeza. Pues ahora mismo no lo tengo ni pensado. Porque eso es...
¿No se lo imagina?
No, eso es inimaginable.
¿Un barco, una isla?
Quitarme la púa lo primero. Y luego empezar, pues, mejor ayudar a mis padres. Y guardar algo, invertir en algo. No se sabe.
Pero no perder la cabeza.
No, eso es lo último que se pierde.
Poder disfrutarlo y cambiar el chip de la vida, no una vida estresante, de trabajo, vivir la vida más tranquilo y tener buena cabeza.
¿Algún capricho o no? ¿O ahorrarlos?
No, pues disfrutar con la familia, con los amigos y principalmente tener mucha cabeza, porque hay gente que ha tenido un premio así y en los años se ha visto en la ruina.
Se ve muy tranquilo. ¿Usted qué haría con 11 millones de euros en el bolsillo?
Pues prácticamente igual. Disfrutarlos con mi gente y vivir.
Un barco, vivir. Una casa, una isla, ¿no?
Una isla no vamos a comprar, pero que nada, pues vivir bastante mejor, por supuesto.
Bueno, pues Pedro, como puedes comprobar aquí, pues ahora mismo arremolinándose mucha gente, porque, como te comentamos, premio especial, el más importante que se ha repartido en España, Administración de Lotería número 9 en el Centro Comercial San Diego. Y, bueno, ¿qué harías tú, Pedro? ¿Qué harían los oyentes de COPE con 10,6 millones de euros? ¡Ay! A pensar.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos gusta cuidarnos por dentro y por fuera, que lo hacemos a lo largo de la semana con un montón de iniciativas, pero que una vez a la semana por lo menos nos gusta hablar de nuestra nutrición. Muchas veces hemos dicho, y no sé si es un error completo, aquello de somos lo que comemos. Pues al final también somos lo que comemos cuando pensamos, cuando nos encontramos mejor o peor en función del ánimo y de nuestra tan temida en estos momentos de la vida salud mental. De todo ello vamos a hablar con nuestro experto, con nuestro Víctor Serrano, que ya está con nosotros para hacernos la lista de la compra. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
Pues encantada de que hablemos de un tema, bueno, pues que nos preocupa a todos y que muchas veces hay, bueno, pues cuestiones de ánimo, cuestiones de encontrarse mejor que parten de errores a la hora de hacer la lista de la compra o de hacer la comida, ¿no?
Claro, exactamente. La verdad que lo primero de todo al empezar una dieta es planificar la lista de la compra y luego saber ya qué combinación y qué cantidad de alimentos tenemos que tomar para hacer una dieta equilibrada y saludable.
Muchas veces decimos aquello tan absurdo, que evidentemente no es el tema que tú nos traes, de yo sin chocolate como que me falta algo, como que me falta alegría. Pero sí que es verdad que si nos faltan determinados nutrientes, al final puede afectar a nuestra salud mental.
Claro, exactamente. Y bueno, vamos a empezar citando uno de esos nutrientes imprescindibles para el funcionamiento cerebral, que es el omega-3. que el omega 3 son ácidos grasos esenciales. ¿Y qué quiere decir esenciales? Que necesitamos consumirlo a través de la alimentación porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo. Entonces, ¿dónde se encuentra ese omega 3? El omega 3 de calidad se encuentra en el pescado azul, ¿vale? Por ejemplo, está en forma de EPA y DHA. Pero el pescado azul puede ser, por ejemplo, salmón, caballa, sardina, atún. Entonces es muy importante la ingesta de este tipo de alimentos, porque si no lo produce nuestro cuerpo, la integridad de las membranas celulares del cerebro pues pueden cambiar de estructura y al final pues el cerebro no funcionará correctamente.
También están los frutos secos, ¿no? En el marisco incluso, he leído que en el aguacate.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que el omega 3, por ejemplo, las nueces tienen omega 3 también.
Pero el omega 3 es el pescado azul, ¿no?
Claro, exactamente. El omega 3 vegetal, que es ácido linolénico, no es la misma calidad que el omega 3 animal del pescado azul, que es EPA y DHA. El ácido linolénico, el de las nueces, sí que si lo tomamos en altas cantidades, se puede transformar en EPA, pero el proceso de conversión es ineficiente. Entonces yo recomendaría 100% pescado azul, claro. y si no, pues algún tipo de aceite, no, aceite de krill, aceite claro. de pescado.
No vamos a estar todo el día comiendo nueces, que tampoco es la cuestión. Pero hay más cosas que no nos deben de faltar en nuestra lista de la compra, ¿no?
Exactamente. Bueno, ya podemos hablar de los antioxidantes, ¿vale? Por ejemplo, vitamina C, vitamina E, flavonoides. Pero para esto simplemente tenemos que intentar ingerir verduras de diferentes colores. Cuanto más colores, pues mucho mejor. Diferentes tipos de antioxidantes estaremos ingiriendo y nuestras células cerebrales pues estarán mucho más sanas, claro.
O sea, que todo esto que nos estás contando es gasolina para nuestro cerebro.
Sí, sí, totalmente. Luego la vitamina D. La vitamina D ya hemos hablado en otras entrevistas, pero la vitamina D la obtenemos a través del sol, pero muchas veces, sobre todo en los meses de septiembre a abril aquí en España, la intensidad de los rayos solares no es suficiente para que nuestro cuerpo la genere en dosis correctas. Por eso, o se suplementa, o también podemos ingerirla, por ejemplo, también en el pescado azul, que también, aparte de omega 3, tiene vitamina D, en la yema de huevo y, bueno, en algunos alimentos fortificados, claro.
En algunos quesos también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como decimos, en menor cantidad.
En menor cantidad, exactamente. Y luego tenemos el magnesio, que también lo hemos hablado en otras grabaciones, que, bueno, para la transmisión de señales nerviosas es súper importante. Y luego ya en deportistas para la contracción muscular, ¿vale? Se encuentra, por ejemplo, en el cacao desgrasado, en los frutos secos, en algunas legumbres, o hay personas que la suplementan. Yo personalmente lo suplemento también.
Que evidentemente, bueno, pues yo creo que además es uno de los... después de hablarlo contigo la semana pasada, he encontrado un montón de gente que lo suplementa y que además van haciendo el eslogan de que es bueno para todo, absolutamente todo. Hay uno de los componentes que nos decías que no nos deben de faltar, que me decías previamente, que suena a cuando estás embarazada, el ácido fólico, pero también es necesario para todos, ¿no?
Claro, exactamente. El ácido fólico es imprescindible. En carnes, por ejemplo, en huevos, podemos obtenerlo. Entonces, bueno, pero carne, salvo una persona vegetariana, casi todos comemos carne, comemos huevos, comemos pescado, y ahí ya podemos obtener ese ácido fólico. Muchas embarazadas lo suplementan también, claro.
¿Alguna más que sea vital que tengamos que tomar?
Pues mira, ya dejando a un lado el tema de los nutrientes, yo me centraría ya en la hidratación, que también es importante para el buen funcionamiento cognitivo. Las recomendaciones oficiales son entre 8 y 12 vasos de agua al día, y si hacemos deporte y sudamos mucho y tenemos sed, podemos beber más, claro. Y luego ya controlar el sueño. El sueño es súper importante para que nuestro cerebro se recupere correctamente y eliminemos algunos de los amiloides que se van generando a lo largo del día, y también para controlar el estrés. Que el estrés, el estrés es vital en controlarlo, porque si no van a aparecer un montón de enfermedades asociadas al cerebro, como por ejemplo el Alzheimer, y el sueño y el ejercicio están vinculados al control del estrés.
Con todo esto, me imagino que, Víctor, dices tú, hablas de funcionamiento correcto de nuestro cerebro, por tanto estamos hablando de retrasar un poco el envejecimiento.
Claro, exactamente, de retrasar enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, la demencia.
Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer caso. Al final, si resumimos los alimentos que hemos dicho el pescado azul, en otros hemos dicho la carne, evidentemente es hacer una dieta equilibrada con las verduras de diferentes colores, que además quedan muy monas en el plato, que es una cosa que a ti no te importará mucho, pero que al final, bueno, pues a lo mejor a alguno le anima el meter más verduritas para que quede más mona la foto, y es hacer una dieta equilibrada, deporte, descanso, es cuidarnos, ¿no?
es cuidarnos, exactamente. Un estilo de vida equilibrado y no abusar ni de drogas, ni de alimentos procesados, alcohol, tabaco, pues evitar todo eso también, claro.
Te dirán los oyentes, ¿una copita de vino de vez en cuando?
Bueno, no pasa nada, el vino tinto tiene resveratrol, pues que parece ser que mejora la salud cardiovascular. Lo que pasa es que eso no quiere decir que podamos abusar del vino.
No, porque además para el cerebro, hoy que estamos hablando del cerebro, para el cerebro no va a ser bueno.
Claro, exactamente. El alcohol es una toxina para el cerebro y para otros órganos.
Bueno, pues esporádicamente le dejamos, igual que el chocolate, que también ese mejora el ánimo. El cerebro no lo sé. A lo mejor lo activa un poco, ¿no?
A ver, exactamente. El chocolate te ayuda a liberar endorfinas. Y luego también tiene magnesio. Pero estamos hablando del chocolate puro o del cacao desgrasado, como el que suelo recomendar yo. Tiene un poquito de magnesio, sí.
Bueno, pues para que terminen los oyentes con un poquito de dulce también, si quieren. Víctor Serrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a activar nuestro cerebro esta semana para ver si nos funciona mejor con tu plan de nutrición. Un beso muy fuerte.
Un beso. Hasta ahora.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y novedades importantes las que vamos a comentar ahora con precisamente Manuel Carlos Ruiz, que es vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Nada, estupendamente.
Bueno, yo lanzo una pregunta a los jóvenes que ahora nos escuchan. ¿Te has propuesto iniciar una carrera este año? Bueno, pues la UCAN te da la oportunidad de matricularte en una serie de títulos y de grados en el segundo semestre. Cuéntenos cómo es esto, porque a mí me encanta.
Bueno, pues sí, pues desde luego que, como tú decías, jóvenes y también no tan jóvenes, quiero decir, cualquier persona que esté interesado en incorporarse al mundo universitario, a estudiar una titulación universitaria, pues lo puede hacer iniciando esos estudios en el segundo semestre, porque o bien las circunstancias personales o bien las circunstancias laborales pues nos han impedido que podamos elegir una titulación en la primera fase del curso, que como todos sabemos comienza en septiembre. Y ahora que comienza el segundo semestre y que ha finalizado el primero, pues hay una serie de titulaciones que permiten que los estudiantes se puedan adaptar y se puedan incorporar empezando una titulación universitaria.
¿Lo pueden hacer en febrero, por ejemplo, sin problemas?
Sí, sí, nada, nada. La matrícula ya está abierta porque ahora mismo estamos en plenos exámenes de finalización de primer semestre y ya está abierta la matrícula para que la prescripción, para que los estudiantes se puedan matricular, que las clases comienzan a final de este mes de enero, la semana que comienza el día 22. Así que cualquier persona que desee comenzar sus estudios universitarios, por supuesto, cumplan los requisitos necesarios para incorporarse en la universidad, lo puede hacer porque la universidad lo que establece son unas metodologías que le van a permitir al estudiante adaptarse perfectamente en la titulación que desee y el ámbito de conocimiento que sea el preferido. Para ello, disponemos de unos tutores académicos y unos tutores personales que van a acompañar al estudiante desde que se incorpora a la titulación a lo largo de todo el semestre. Y aquellas asignaturas que han sido desarrolladas en el primer semestre, pues el estudiante las podrá ir desarrollando a lo largo de su carrera universitaria, a lo largo del tiempo que pase con nosotros en la universidad, ya digo, acompañado en todo momento por el tutor académico y su tutor personal.
Señor Ruiz, casi una penúltima cuestión. ¿Esta iniciativa, este proyecto es válido para todos los títulos? ¿Hay algunos grados que no se pueden empezar en febrero?
Hay algunas titulaciones que no se pueden empezar en esta segunda fase, en este segundo semestre, o bien porque algunas asignaturas son incompatibles para que se puedan matricular sin haber hecho una previa, o bien porque el cupo de estudiantes ya está completo y no hay plazas suficientes para poder incorporarse. Pero yo aconsejaría a todo aquel estudiante que esté interesado en incorporarse a la universidad, que entre a nuestra página web, www.ucam.edu, muy sencilla, y ahí pueda ver el listado de titulaciones en las que puede iniciar sus estudios, que son muchas y son de todos los ámbitos. Así que yo animo a que alguien que quiera, que dejó por cualquier motivo esa oportunidad en el mes de septiembre, ahora lo pueda aprovechar y se pueda enganchar sin ningún tipo de problema y pueda desarrollar sus estudios universitarios en nuestra universidad, en la UCAM.
Pues me ha respondido a la última pregunta. La vía, lógicamente, para poder matricularse en esos grados, en esos títulos. Yo lo que quería es agradecerle de verdad que haya estado en la cadena COPE, como en este caso vicerrector de calidad y ordenación académica de la UCAM, Manuel Carlos Ruiz, que se apunten muchos jóvenes y no tan jóvenes, como decías al principio.
Así es. Que se apunten todos aquellos que estén interesados en vivir una experiencia universitaria. Así que nada, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues yo tengo que aplaudir, porque me parece una iniciativa muy interesante la que ha puesto en marcha el Pozo Alimentación entre sus empleados, la aplicación Comunicar para compartir coche. Para hablarnos de ella, ¿quién mejor que María José Cánovas Fuertes, que es directora corporativa, en este caso de Recursos Humanos? Lo primero, saludarla, del Pozo, claro, lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Pues encantados de hablar, encantados de hablar de esta iniciativa. A mí me parece, desde luego, tal y como está ahora mismo el tema de la contaminación, un acierto pleno. No sé cómo surge, cómo se os ocurrió.
Bueno, pues la verdad es que surgió pensando cómo facilitar la organización de los viajes entre compañeros y al mismo tiempo pues fomentar pues una tendencia para desplazarnos más saludable, ¿no? Porque obviamente pues la cantidad de desplazamientos que surgen en el día a día a nuestros centros de trabajo, la cantidad de coches que hay en las carreteras y obviamente también para pues como una iniciativa de compartir gastos entre nuestros empleados, pues eso, menos coches, menos emisiones a la atmósfera, también descongestionar los aparcamientos que luego es un problema, ¿no? Bueno, a la hora de venir tanta gente a los centros de trabajo y luego pues también nos parecía una buena iniciativa pues para fomentar las relaciones entre nuestros empleados y que se conocieran y establecieran pues vínculos más allá de los profesionales, ¿no?
Mm-hmm. Lo que te quería comentar es cómo puede participar el trabajador, cómo puede acceder a comunicar.
Pues es una aplicación muy sencilla que se descarga, es una app, se descarga a través del teléfono, tanto está disponible tanto en iOS como en Android. Y bueno, pues es muy intuitiva, se puede registrar como usuario, conductor o pasajero, ¿no? Indica la ubicación, el destino y los horarios y la propia aplicación ya busca las coincidencias con otros compañeros que para compartir el coche. Es algo sencillo, intuitivo y bueno, pues desde que lo pusimos en marcha esta misma semana, pues hay ya más de 200 usuarios registrados en la herramienta, o sea que es algo que está teniendo buena acogida.
Qué maravilla, 200 ya. ¿Cuántos empleados hay en el Pozo?
Pues en el Pozo somos como 5.500 o así.
O sea que hay todavía un margen para que haya más trabajadores que usen Comunicar.
Sí. A ver, muchos de esos desplazamientos son más locales, ¿no? Pero también tenemos muchos desplazamientos pues de toda la región aquí. Y bueno, quería comentar que esta aplicación no es solamente para el Pozo Alimentación, es para todas las empresas del Grupo Fuertes y está disponible para todos los empleados del grupo.
A mí me parece un acierto, desde luego. Y como tú has dicho, de manera muy sencilla se puede acceder a través de esa app Comunicar y cualquiera puede en un momento dado participar. Incluso estoy pensando en gente que en un momento dado pues, se le haya estropeado el coche o no tenga, por decirlo de alguna manera, un medio de transporte, puede ir con un compañero.
Claro, claro, perfectamente. Sí, 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 así es.
Pues a mí me parece magnífico. Enhorabuena, de verdad. Y no sé si alguna empresa más se copiará de la idea, no lo sé.
Bueno, pues nosotros animamos a cualquier otra empresa a que se sume a esta iniciativa, porque además nuestra app pues es absolutamente configurable a otras empresas y bueno, pues solamente si quieren ponerse en contacto con nosotros para animarles y para ver cómo esto funciona, nosotros sin problema facilitamos eso.
Pues lo dicho, María José Cánovas Fuertes, directora corporativa de Recursos Humanos del Pozo. Muchas gracias,
Gracias a ti, Pedro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y nos vamos, como cada semana hacemos, que es una buena costumbre que tenemos y que no vamos a perder nunca, nos vamos a esta Terra Natura. Allí vamos a disfrutar del solecito que hace hoy, prácticamente yo creo que allí también tendrán solecito, del aire libre, de los animales, de nuestros leoncitos maravillosos que van creciendo, que cumplían 6 meses, como nos decía Carmina el otro día. Pero una de las formas o de los motivos por los que los pasamos especialmente bien en Terra Natura es por ese personal que nos acoge, que nos recibe y que nos informa. Y en este caso nos vamos hasta el Departamento Comercial para hablar con Beatriz Domingo, que nos va a contar una de las novedades de este año 2024. Beatriz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, tienes un súper notición para todos los oyentes que nos están escuchando en cualquier punto de la región, porque cualquier día de estos es festivo.
Exacto, así es. Este año, bueno, como bien has dicho, vamos a lanzar una novedad y vamos a nombrar días festivos a los diferentes ayuntamientos de la región de Murcia. Así que, bueno, pues sí que pedimos que estéis atentos a nuestras redes sociales para ver cuándo es el ayuntamiento de tu lugar de residencia, a ver si te puedes beneficiar.
Oye, ¿en qué nos vamos a beneficiar el día que sea cada uno, bueno, de los oyentes que nos está escuchando? Este fin de semana, ¿con quién empezáis?
Bueno, pues este fin de semana coinciden varios, va a ser este sábado 20 de enero y vamos a empezar con La Jumilla, Abanilla, Fortuna, Santomera y Beniel.
Bueno, pues ¿vale? todos esos municipios que pongan los oídos en alto, porque ¿cómo se van a beneficiar? ¿Qué significa que sea su día en Terra Natura?
Pues para ellos les vamos a aplicar un descuento en el precio de la entrada de taquilla y tan solo tienen que presentar acreditación como residentes, o sea, bien un carnet de conducir, el DNI, el libro de familia, empadronamiento de que son residentes en estas comunidades, en nuestros ayuntamientos. Repito, Yecla, Jumilla, Abanilla, Fortuna, Santomera y Beniel, para este sábado 20 de enero. Uh-huh. Todos los meses sacaremos y lanzaremos un día en concreto y serán diferentes lugares.
Y como dices, tan fácil como acreditarse en la misma puerta. No hace falta, en este caso, hacerlo de forma anticipada o si lo hacen a través de la web y compran las entradas también pueden acreditar ese documento. Eso tiene que ser en la puerta, ¿no?
En este caso tiene que ser aquí, directamente en la taquilla del parque, para poder, como bien dices, acreditarse como residente. ¿Vale? A través de la página web o de forma anticipada no es posible, no tenemos esa opción.
Eso, los que no sean de esos municipios afortunados para este fin de semana sí que pueden hacerlo de forma anticipada y así se ahorran, bueno, pues ese momento de cola, que tampoco es mucho porque además sois muy rápidos y yo creo que uno de los grandes puntos fuertes es vuestra atención, pero como decimos, esos municipios son los afortunados de este sábado 20, pero esto va a ir rotando, ¿no? Vamos a ir conociendo a lo largo del año, que estén muy atentos a la página web y a las redes sociales, que supongo que ahí iréis volcando los afortunados. Esto es como casi el premio gordo de la lotería.
Sí. Bueno, el resto de los municipios que no se preocupen, ¿no? El resto de la gente que quiera visitarnos, porque siempre lanzamos promociones pues para todo el mundo, o incluso en la página web también se pueden beneficiar de descuentos, o sea que no solamente nos vamos a centrar en los ayuntamientos de la región de Murcia, sino que todos van a poder conseguir estupendos precios de entrada y promociones varias a lo largo de todo el año.
Es verdad, eso doy fe, que al final es verdad que es un día que vamos a estar más señalados como nuestro día, pero lo cierto
cierto que cualquier día en el que vayamos a Terra Natura es una fecha especial. Como decimos, los leoncitos son uno de los grandes atractivos, pero también hay muchos más que les iremos contando aquí semana tras semana. Beatriz, muchísimas gracias. Suerte al resto de municipios para que salgan pronto y gracias por contarnos la iniciativa. Un beso.
A vosotros siempre. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues 35 minutos pasan de la una. Nosotros tenemos que hacernos eco ahora de algo importante, y es que en Murcia el concejal de movilidad hoy ha informado, está informando, de un acuerdo entre el propio ayuntamiento y la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo de La Glorieta. Y siguiendo esta noticia en la calle está nuestra compañera Paula Pascual. Buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Efectivamente, nos encontramos en el aparcamiento de La Glorieta porque tiene muchas novedades de las que vamos a hablar con el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cambia el acceso?
Pues sí, sí. Es una demanda que teníamos por parte de los vecinos del entorno. Es una demanda que teníamos por parte de la concesionaria y entendemos que no tenía sentido el no buscar una solución para poder acceder a un parking tan céntrico como el de La Glorieta, que se pudiera hacer uso desde todas las entradas que tiene. Y efectivamente lo que hacemos hoy es anunciar que se va a poder, a través de la pasarela Miguel Caballero, girar a la izquierda para acceder desde Teniente Flomesta al aparcamiento de La Glorieta.
¿Y cómo se va a controlar ese acceso?
Bueno, la tecnología ya permite elementos que ya estamos explotando en otras zonas de la ciudad y que también tenemos en marcha en otros aparcamientos, consistente en un control de matrícula en el que la concesionaria nos tiene que remitir todas esas matrículas que han accedido y que nosotros cotejemos con las cámaras de la ciudad, con lo cual controlamos que el que accede al aparcamiento lo hace porque efectivamente ha hecho uso del aparcamiento, y ese sistema está funcionando en otros aparcamientos, en otros sitios. Lo vamos a aplicar aquí y entendemos además que va a tener un uso adecuado y va a funcionar adecuadamente.
¿A partir de cuándo entra en marcha esta medida?
Pues estamos terminando, el decreto lo hemos firmado hoy, lo he firmado hoy. Estamos terminando los informes técnicos en colaboración con la empresa para instalar todo lo que es la marquesina de información, porque le hemos pedido a la empresa que en la avenida Río Segura coloque un cartel de libre completo y con el número de plazas disponibles para que quien gire en Miguel Caballero lo haga con la seguridad de disponer de plaza o no. Y en cuanto eso esté instalado, que calculo que será cuestión de días, pues lo tendremos en funcionamiento.
Además, se van a poner en marcha bonos para facilitar la entrada a este aparcamiento por muchas horas y por un precio de 3 euros.
Pues sí, sabe que dentro de nuestra política de aparcamientos, de optimizar el uso de los aparcamientos, ya adoptamos un acuerdo con la concesionaria del Barnés, en la que pusimos unos precios muy asequibles. Ahora con la concesionaria de aquí de La Glorieta hemos llegado a un acuerdo por el que por 12 horas de aparcamiento se pagan 3 euros. Eso va a incentivar el uso del aparcamiento. Entra dentro de nuestra política de que los vehículos no estén dando vueltas para buscar aparcamiento, sino que vayan directamente a la plaza que deben de ocupar. También estamos promoviendo, como sabéis, la construcción de aparcamientos subterráneos, de los que ya tenemos los estudios técnicos y ahora estamos en la parte de viabilidad económica. Sabéis además que vamos a remunicipalizar el aparcamiento del Plano San Francisco y que estamos también proyectando distintos aparcamientos disuasores en superficie, tanto en el centro como en pedanías. Tenemos una política extensa de alternativas al tráfico privado, que es lo que había que haber iniciado antes de aquellas obras de movilidad que afortunadamente y como todos sabemos han finalizado.
Para terminar, ¿para cuándo van a estar esos 3 aparcamientos subterráneos? ¿Están en la Plaza Circular, en Florida Blanca y el otro?
En Florida Blanca, en Intendente Jorge Palacios también. Y de lo que pretendemos es que esos aparcamientos sirvan como solución a entornos saturados de tráfico, que lo que permiten en los accesos es que directamente puedan acceder, de manera que el resto del tiempo que están en la ciudad utilicen otros medios de transporte. Nosotros calculamos que todo el proceso de estudio, análisis, puesta en licitación y tal esté dentro de este año. Esperamos tener concluido ahora para el mes de marzo todo lo que es el estudio económico y viabilidad, lanzar la consulta al mercado, pero también para ver con qué opción de licitación lo hacemos, en colaboración público-privada, con recursos propios. Estamos también en ese análisis de viabilidad económica y a partir de ahí, concurrencia y el que más quiera a Murcia, que se lo lleve.
José Francisco Muñoz, gracias por estar en COPE.
Nada, gracias a vosotros siempre por vuestra amabilidad.
Pues como ves, Pedro, vamos a tener más plazas de aparcamiento en el municipio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Gran momento, una gran ocasión para hablar con, bueno, pues con la artista que canta esta maravillosa canción que se llama Tan Fácil. Nosotros queremos hablar con ella, con Carmen Molina, con Carmesí, para conocer todos los detalles, porque además tiene en la agenda cosas muy, muy chulas y muy interesantes, y además ahí está casi, casi en capillita. Carmen, muy buenos días.
Muy buena, ¿qué tal?
Oye, pues encantados de escuchar este Tan Fácil y de hablar un poquito contigo, que teníamos muchas ganas.
Pues yo la verdad que súper contenta también, estaba esperando esta semana con mucha ansia porque la canción está tiempo ya preparada y queríamos sacarla en el mejor momento, entonces como que yo ya llevo mucho tiempo acumulando las ganas de que las escuchéis, así que muy contenta.
Oye, pues estamos encantados de escuchar un tema que seguro que va a ser pegadizo después de bueno, pues otros éxitos que has lanzado recientemente. Estás atravesando, Carmesí, un momento dulce, porque vamos a empezar por el final. Enseguida vas a estar en una gran cita con la región de Murcia, con Fitur en Madrid.
Sí, de hecho, en una semana, la verdad que se me ha pasado ya volando desde que me lo dijeron hasta que ya está aquí. Estamos ya con los últimos preparativos y para mí pues todo un gusto, no solo ir como un poco en nombre de la región de Murcia, sino compartir ahí con Funamuristas de Bogotá, que vamos, no se me ocurre mejor ejemplo murciano que esta gente, que vamos, que hay mucha cuna aquí en Murcia.
Oye, pues que vaya bien, que va a ser seguro una gran cita en ese momento en el que la región va a estar muy, muy presente en Madrid y la región y sus artistas tienen que estar muy presentes en todo el mundo porque tenéis talento para ello, pero también, por supuesto, aquí en nuestra región. Tenemos que cuidaros y mimaros. Vamos ahora del final a justo el principio. ¿Quién es Carmesí?
Pues Carmesí es, digamos, la vía que yo tengo para sacar todo el lado artístico y creativo y sobre todo muy personal. O sea, al final hay veces que no diferencio muy bien la barrera entre Carmesí y Carmen, porque al final todo lo que canto y lo que cuento son experiencias mías reales. Entonces simplemente Carmesí es la manera que yo tengo de hacerla llegar a la gente y de poder disfrutarlo en un escenario y de hacer música.
¿Dónde empieza el origen de Carmesí? ¿Dónde, físicamente y temporalmente, cuándo arrancas? ¿Cuándo dices, bueno, el talento que yo tengo lo tiene que escuchar todo el mundo?
Pues esto empieza cuando en 2010... Bueno, yo antes de componer hacía muchas versiones. Me gustaba mucho versionar temas que me gustaban, sobre todo en inglés, porque era como una manera de cubrirte un poco. Si cantas en inglés no es lo mismo que en español. Y por allá por 2017 o así, empecé a tener la idea, también me empujó mucho mi gran amigo Carlos de Atienta, a no solo pasarme al español cantando, sino a escribir mis propias letras. Entonces digamos que también tuve una experiencia ahí muy intensa en mi vida, que yo necesitaba desfogar por algún sitio y expresarme y desahogarme, y el resumen fue pues empezar a hacer canciones muy emotivas, muy íntimas y muy rollo canción de autora y puro. Uh-huh. Y fue algo como necesario, no fue algo que yo me planteé decir, voy a hacer un proyecto y simplemente fue una vía de expresión que fue cogiendo forma los concursos también me ayudaron un montón y arrancó y aquí estamos.
Claro, al final es una forma de actuar, de cantar, de transmitir, de desnudarse delante de esas canciones, de ese público que imagino que bueno, pues está deseando escuchar esta nueva canción, pero has tenido éxito con las últimas.
Sí, yo tenía la necesidad y las ganas de cambiar un poco el estilo. Yo cada X tiempo soy un poco cíclica, cada X tiempo, un par de años, analizo lo que he hecho y voy evolucionando porque también me voy encontrando en otros momentos, escucho otro tipo de música y justo pues hace un año estaba en ese punto y busqué al productor que yo consideraba adecuado para vivir ese cambio conmigo, que fue Lalo, uh-huh. El productor de Ale Bogotá también, y como que él dio la tecla en el traje que me apetecía ponerle a mis siguientes canciones. Y la verdad que viendo cómo están funcionando y que yo las escucho y me molan. Hay veces que escucho cosas mías y pienso, uff, ya como que no me siento identificada, pero ahora estoy como en todo lo suyo. Y sí, estoy muy contenta con este nuevo giro porque no solo veo que lo disfrutan, sino que yo obviamente lo disfruto mucho.
Y nosotros encantados de poder contárselo a la gente. ¿En qué punto estás? ¿Qué proyectos tienes sobre la mesa?
Pues ahora mismo estamos planificando más canciones que ya están 100% preparadas para salir, tras esta que va a salir este viernes, pues en los siguientes meses iremos sacando otros temas y pues yo sin parar de componer, de darle caña a las redes, porque entiendo que hay que jugar a la partida de las redes y mostrar por ahí todo lo que vamos haciendo y un poco en eso, en mostrarlo y crearlo. Ahí estamos y preparando nuevos temas que esto
no para, va, ¿no? Para arriba. Esto no para. Va para arriba y evidentemente, bueno, pues es un placer escucharte con mucha ilusión. Y Carmen, no es fácil porque el mundo de la música es complicado, porque además tienes lógicamente un trabajo y supongo que el sueño de vivir de la música y hay que pelear muchísimo.
Bueno, la verdad que es una batalla increíble, sobre todo además cuando lo compaginas con una vida real que al final te tiene que sostener, ¿no? Y hay que vivir y hay que pagar un alquiler y otras cosas y hay que tener otra vida. Y hay veces que es incluso más complicado el combinar las dos cosas. Es buena señal que cada vez sea más difícil porque significa que el proyecto va adelante, pero independientemente de la combinación, es verdad que hoy en día hay muchísima gente buenísima, sale música cada día, las redes sociales están a tope y hay como que ser muy constante, cosa que es verdad que yo considero que lo soy y que le pongo todo mi empeño, porque al final lo hago con ilusión y no sabría hacer otra cosa, la verdad.
Bueno, pues es una buena forma de afrontar la vida. Dime los nombres de las redes sociales para que todos aquellos oyentes que nos están escuchando y que han escuchado ese trocito de tan fácil que te quieren localizar, ¿dónde te localizan?
Pues siempre aparezco como @holacarmesí, con H, hola Carmesí, salvo en Facebook que Carmesí tal cual.
Bueno, pues muy sencillito, te van a buscar, te van a encontrar y con esos sueños, con esas ilusiones que tienes, ojalá lo podamos contar todo aquí porque, como decimos, primera cita así pronto en las ventas con bueno, pues el resto de artistas de la región que van a estar en Fitur. ¿Tienes alguna fecha ya cerrada para algún concierto, alguna cosa por aquí, por la región?
Pues me pasa que justo hasta ahora he estado moviéndome muchísimo por la región de Murcia y como este año estamos intentando desde la agencia y yo dar el salto a empezar a salir ya fuera, vamos a estar en Madrid, Málaga, Cádiz, Aranda, y estamos ahí intentando cerrar cositas también en Murcia porque yo echo de menos tocar en mi Murcia. Entonces a ver si pronto me confirman alguna cosita por aquí y puedo compartir aquí cerca con la gente que quiere verme de aquí.
Bueno, pues seguro que son muchos los que están poniendo las orejitas en alto para ver cuándo les contamos en nuestra agenda cultural que Carmen sí va a estar también en nuestra región. Pero Carmen, que ha sido un placer, que vamos a despedirnos con tu canción, pero que es solo la primera de muchas. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo y a ver si nos vemos pronto. Muchas gracias.
Tienes razón cuando te dije que no podía ser tan fácil.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues estamos a punto de llegar a la ventana de las 2 menos 10, pero antes les quiero dar una noticia de última hora, y es que Vox sería el único partido que va a mejorar su posición en la Asamblea Regional si se celebraran elecciones ahora mismo, ya que obtendría un décimo diputado, uno más de los que tiene ahora mismo el grupo parlamentario, según se desvela del barómetro de invierno del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública, el CEMOP, publicado hoy mismo, hoy jueves. La subida de Vox llevaría aparejada la pérdida de apoyos del Partido Socialista, que se quedaría con 12 miembros en la bancada, uno menos de los obtenidos en las últimas elecciones del pasado 28 de mayo. Hay que señalar también que bajaría el número de votos del Partido Popular, aunque no perdería ningún escaño y ningún diputado, mantendría sus 21 diputados. Y Podemos, según este barómetro, mejoraría su base de votantes y volvería a estar por encima del 5% de los votos, manteniendo sus dos parlamentarios en el grupo mixto. Segundos para llegar a las 2 menos 10. Estás escuchando La Mañana de COPE. Estás en la mejor compañía. No cambies. Los próximos minutos vamos a hablar de una noticia importante, y es que hoy ha vuelto la imagen de San Antón a la parroquia de Puebla de Soto, después de 15 años, una imagen atribuida a Francisco Salcillo. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente al pedáneo de Puebla de Soto, a Paco Galera, al cual saludo. Paco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, encantados de hablar contigo. Bueno, ¿qué supone esta noticia? Me figuro que estáis todos muy contentos, ¿no?
Pues efectivamente sí, es un motivo de alegría para todo el pueblo entero, sin excepción, porque es una imagen que tiene mucho arraigo. Está aquí desde el siglo XVIII, o sea, y forma parte un poco de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Y que haya vuelto después de 15 años, pues supone una felicidad completa, la verdad.
También tenemos a Mercedes Orenes, que es propietaria de esta imagen. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, cuéntanos, es como tener un niño, ¿no? Ha vuelto a casa ya, esa imagen.
Sí, sí. No, es que desde que fallecieron mis abuelos y mi madre, pues la ermita estaba cerrada y la imagen, pues era un peligro tenerla allí. Y ya Paco Galera, el alcalde pedáneo, se puso en contacto conmigo, hablamos y hemos llegado a un acuerdo maravilloso y ahora va a estar en la parroquia.
Una parroquia, me podéis responder cualquiera de los dos, que en su momento tuvo imágenes muy interesantes de Roque López, algún Salcillo, pero que por desgracia, como en otras muchas iglesias, la guerra civil hizo sus estragos. Cualquiera de los dos. Paco, dime.
Aún mantenemos imágenes de relevancia, ¿eh? La patrona actual, la Virgen de las Mercedes, es una imagen preciosa, y también tenemos la antigua patrona, que es la más antigua de la diócesis y tiene una relevancia artística importantísima. De hecho, tuvo el año de la misericordia, estuvo expuesta en el altar mayor de la catedral durante todo el año y fue cartel anunciador de tal evento. Aparte tenemos también un San Roque. Bueno, no soy yo persona muy ducha en estos temas, pero sí que tenemos imágenes de valor que aún se conservan, que se pudieron librar de aquella época de la guerra civil.
Mercedes, ¿cómo es esta imagen de San Antón? Defínenosla. En la radio es muy complicado intentar transmitir imágenes, pero cuéntanos.
La imagen es de un San Antón, es un santo con rasgos de anciano, pero tiene una dulzura y una luz en su cara preciosa. Tiene una mano maravillosa. A mí me encanta lo que es su cara, el rostro y las manos. Es precioso de ver.
Me figuro. Además, lo van a poder ver todos los habitantes de Puebla de Soto, incluso la gente que va a venir, me consta mucho, desde fuera, a poder contemplar esa imagen. Yo quería preguntarle a Paco, ya casi para terminar, bueno, ¿qué dicen los vecinos? ¿Cómo se sienten? ¿Te han comentado algo cuando saben que la imagen ha vuelto, ¿no?, a la parroquia?
Pues sí, bueno, la verdad es que no hace falta aquí ni que hablen, porque solo ver la cara de felicidad que ponen, los ojos de alegría al contemplar la imagen, es suficiente. Pero sí, todos muy contentos, todos muy felices, y la verdad, no, yo creo que afecta a todos, a los creyentes, en mayor medida, pero también a aquellas personas que no son devotas ni son creyentes, que también saben valorar el arte y el patrimonio de nuestra pedanía. Y van a tener ocasión, si Dios quiere, el domingo, que vamos a hacer la romería. Estamos con los permisos, en fin, un poco con contrarreloj para conseguir todas las autorizaciones para hacer la romería, que haremos a partir de las 11:30 de la mañana, desde la parroquia hasta la ermita, y allí celebrar la misa y la bendición de los animales. Y luego la vuelta a la parroquia. Y de aquí aprovecho para invitar a toda aquella persona que le apetezca saborear esta imagen modesta, pero tan dulce, como decía Mercedes.
Y ya rápidamente, Mercedes, ¿qué siente uno cuando tiene tan cerca esa imagen? Porque has tenido la posibilidad y la suerte de estar con esa imagen.
Sí, pues es una imagen que, hombre, perteneció a mi familia, a mis abuelos, a mis padres, está en nuestra familia, es familia. Esa imagen para nosotros, para mi familia, es como un miembro más de la familia. Entonces, sí, es verdad. Entonces, pues le tenemos el mismo cariño que le podíamos tener a un abuelo, porque es una imagen de una persona mayor, y eso, además, pues con las demás connotaciones que tiene, claro.
Pues Paco y Mercedes, Paco Galera, que en este caso es el pedáneo de Puebla de Soto, gracias por estar con nosotros, y Mercedes, como dueña en este caso de esa imagen, gracias por que vuelva a esa maravillosa parroquia y por estar en COPE los dos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, si puedo, sí.
Dime.
No, que si puedo aprovechar para, no, lo he hecho ya muchas veces, pues lo vuelvo a hacer aquí ahora públicamente, agradecer a Mercedes el detalle y el gesto que ha tenido con dejarnos la imagen aquí.
Pues ahí queda ese agradecimiento. Gracias, Mercedes.
Nada, es una satisfacción y una alegría muy grande. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Está de enhorabuena, Puebla de Soto.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Jamón de cerdo fileteado Carrefour a 5,99 euros el kilo. O banana categoría primera a 1,05 céntimos el kilo. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Shh, no hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Forca Real Estate, líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción, te ofrece nuevas oportunidades de inversión en Ronda Sur, Carretera Santa Catalina, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Rincón de Beniscornia, Llano de Brujas y Espinardo. Construcciones de diferentes formatos según tus necesidades y, lo más importante, a precio de coste. Infórmate en forcarrealestate.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues ya saben que hoy es jueves, sobre todo especial cuidado en el entorno de La Fama, por el mercadillo, habrá itinerarios alternativos, etcétera, etcétera. Y ya saben, mucha precaución, ¿eh? Ahora mismo, en general, tráfico denso en los alrededores de Murcia. Ya saben, distancia de seguridad y, por favor, precaución.
La La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto nos queda para llegar a las 2, pero antes les voy a lanzar la pregunta que siempre voy a intentar lanzarles. ¿Cómo creen que nos ven a los murcianos fuera de la región de Murcia? No sé, ¿con qué características nos ven? ¿Qué opina usted como murciano o murciana? Esa es la pregunta que mañana responderemos o que ustedes responderán en los micrófonos de la cadena COPE. En segundos, ya digo, llegamos a las 2. Ya sabe, está escuchando Mediodía COPE. Le contamos todo lo que le interesa aquí con Pilar García Muñiz.